Muy bien, para nuestra siguiente sesión, en este trayecto que tenemos de reflexión sobre la oración, me ha pedido Pablo hacerlo sobre el Padre Nuestro, que es en realidad la oración ideal, la oración que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, ante la pregunta de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar. La respuesta de Jesús ha sido el Padre Nuestro. Así como lo hicimos en la sesión pasada, vamos a tomar como punto de partida una reflexión de ustedes. Quiero oír de ustedes primero. Ahora sí no van a necesitar la Biblia, así que todo el mundo, para luego yo darles unas cuantas reflexiones. La pregunta para ustedes, para empezar este otro periodo, la pregunta para ustedes es: ¿veo en realidad a Dios como Padre? ¿Veo a Dios como Padre? Si veo a Dios como Padre, ¿cómo toca esto mi vida? ¿Qué cambio hay en mi vida al tener yo a Dios como Padre? O si no lo veo como Padre, bueno, ¿qué necesito yo hacer para purificar mi concepto de Dios, mi idea de Dios, mi fe en Dios? Una vez más, esta es una pregunta múltiple, ¿verdad? ¿Veo a Dios como Padre? Estamos hablando del Padre Nuestro, ¿verdad? Lo que Jesús nos ha encargado. ¿Veo a Dios como Padre? Si creo que Dios es mi Padre, ¿qué diferencia hace eso en mi vida? ¿Qué diferencia hace creer en un Dios que es mi Padre? Tres, ¿hay algo, si no lo veo así completamente, hay algo en mi fe, en mi vida, que necesito purificar sobre mi idea de Dios? ¿Tiene sentido todo esto? ¿Alguien que le quede claro la pregunta de reflexión? ¿Está claro para todos? Muevan sus cabecitas de arriba abajo. Ándele. Es una pregunta múltiple. Son tres preguntas en realidad. Son tres preguntas, ¿ok? ¿Todos bien? Que tenga que purificar acerca de este concepto. Si no veo a Dios como Padre, si la idea de Dios como Padre es algo extraño, ¿qué necesito hacer? ¿Okay? 10 minutos, una vez más. Vamos a ver. Una vez más, queremos escuchar de sus reflexiones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Veo a Dios como Padre? ¿Y cómo impacta esto mi vida? O si no, ¿qué puedo hacer para cambiar, para purificar mi visión de Dios? ¿Alguien que me quiera compartir? A ver, señor, adelante. ¿Dónde se fue el señor del micrófono?
Yo veo a Dios como mi Padre por medio de Jesucristo y todas sus obras que nos enseñó.
Okay.
Nos enseñó que Él es nuestro Padre, Dios.
Sí.
Cuando yo lo conocí, trato de no hacer obras malas porque no son las enseñanzas que él nos dio.
Uh-huh.
Y mi fe es tan grande que por medio de la oración, cuando le pido algo, a veces imposible se me concede. Uh-huh. ¿Puedo dar testimonio?
Claro.
Una noche, en una ida a la Ciudad de México, me caí, me fracturé mi mano. Uh-huh. Y me enyesaron. Me pusieron yeso y me vine para acá. Cuando fui al doctor aquí, que me quitó el yeso, sentí dolor bien, pero fuerte el dolor. Entonces me fui a acostar y dije: ay, Virgencita de Guadalupe, yo nunca te pido nada para mí, pero ayúdame, intercede por mí ante tu Hijo para que me quite este dolor que yo siento. Y hasta ahorita se me fue el dolor.
Bendito sea Dios. Está vencido, se pone a jugar. Muchas gracias por su testimonio. Bendito sea Dios. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Veo a Dios como Padre, ¿qué diferencia es eso en mi vida? ¿Es cierto? ¿O es algo bonito nada más que pensamos? ¿Quién más? ¿Alguien más quiere compartirnos de su reflexión? Yo vi mucha gente anotando, yo vi mucha gente hablando. A ver, aquí ya se ha animado. Adelante, hermana, fuerte. Ajá.
Conociendo más de nuestra madre, okay. También al sentir el llamado para la cuaresma, el recordar que Él por nuestro amor y por nuestra salvación dio su propia vida. Entonces, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no acercarnos a Él? ¿Cómo no hacer unos pequeños sacrificios si Él dio la vida por nosotros? Entonces, pero a veces, aunque decimos que es nuestro Padre, que creemos en Él, que lo usamos para a veces sentir nuestro ego, decir, ah, mira, yo puedo ser mejor que los demás, yo puedo tener más capacidad, poder. Entonces ahí volvemos a caer en decir, aunque tú digas que sabes más, pero tu egoísmo domina el amor que debe sentir a nuestro Padre. Mm.
Muy bien, ese punto es muy importante, como también lo intimó la hermana. Reconocer que de Dios viene todo, ¿verdad? Si vemos a Dios como Padre, Dios nos creó primero, ¿verdad? No solamente nos creó, nos mantiene en vida cada instante de nuestra existencia. No nada más eso, caímos en el pecado, nos ha salvado, nos ha mandado a su único Hijo. Y ese es el inicio ya del mensaje del Evangelio. Yo cuando estoy con grupo de adultos, siempre me gusta preguntarles eso, ¿verdad? Porque estamos llamados a ser evangelizadores y les digo, muy bien, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la buena nueva? Pero ¿cuál es el contenido del mensaje? Todos están ahí como por las periferias del mensaje, así como... Pero no... Okay, ahí vamos, más tibiecitos. Todos estamos llamados por nuestro bautismo, compartir el mensaje, la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Aquí el hermano va a decir. Muy bien, muy bien. ¿Lo oyeron todos? Ahí les va. Y no les voy a decir nada que no sepan ustedes. Simplemente nos hace falta el poder articularlo. El mensaje de la salvación, Dios existe. Porque primero, mucha gente ya no cree eso, ¿verdad? Mucha gente ya ni siquiera cree que Dios existe. Primero que nada, Dios existe. Un Dios amoroso, un Dios bueno, Dios misericordioso. Dios existe, Dios nos ama. Porque por ahí hay gente que dice, pues, es un Dios, pero es un Dios impersonal, que no le importan en las criaturas, ¿verdad? Como los dioses de los griegos de aquel entonces, ¿verdad? Allá en el monte, no. So, Dios es un Dios personal, que nos ama, que busca el encuentro, que quiere que le conozcamos. Dios existe, Dios nos ama. Que Dios nos ama a tal punto que nos mandó a su único Hijo Jesucristo. No dispensó incluso de mandarnos a su único Hijo para morir por nosotros, para a través de su sacrificio en la cruz, no tuviéramos nosotros que morir. Porque por el pecado, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el resultado del pecado? La muerte, San Pablo. Por el pecado entró la muerte al mundo. Merecíamos morir. Pero ya no tenemos que morir, porque ha muerto Jesús por nosotros. Jesús pagó el precio de nuestros pecados en esa cruz. Y no se queda ahí el mensaje, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? No, la resurrección. Resucitó al tercer día, nos dice San Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Por eso la iglesia proclamamos esa fe en la resurrección. No se queda ahí la historia. Cristo resucitó. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que también nosotros, al final de los tiempos, también vamos a resucitar. Como proclamamos en el credo cada domingo. Vamos a resucitar también. Vamos a tener una nueva vida. Significa que este mundo no es el fin del cuento. Este mundo con sus enfermedades, con su crimen, con su maldad, el mal no tiene la última palabra. Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado. Nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es el punto de todo esto que estamos haciendo? Incluyendo este día, incluyendo la Asociación Guadalupana, incluyendo la misa, todo. ¿Cuál es el punto de todo esto? Ser santos, ¿qué más? ¿Cuál es el punto de todo esto? Ser mejores, no tanto, es un poco vago porque no se necesita creer en Cristo, hay que inyectarlo de nuestra fe. Claro, que ser, ahí te lo voy a decir. Ganar la vida eterna. Ahí les va. El punto de todo lo que estamos haciendo, el punto de la vida cristiana, y ahorita van a decir, es ser otros Cristos. Es ser como Cristo. Imitadores de Cristo. Imagínense, ¿cómo empieza la vida cristiana? Díganme ustedes, ¿cómo comienza la vida cristiana? Esa no es la vida cristiana, ahí somos hechos criaturas de Dios. Con el bautismo. Con el bautismo. Ahí empieza la vida cristiana. No somos automáticamente cristianos, al nacer. ¿Y qué sucede durante el bautismo? Somos sumergidos en el agua. Somos sumergidos en esa agua. Estamos siendo partícipes de la muerte de Cristo. Y al salir del agua, nueva creación, compartiendo de esa nueva vida en Cristo. Entonces imagínense, por eso les digo, el punto de todo lo que estamos haciendo, ser como otros Cristos. Y comienza esto con una plena identificación, identificándonos con Cristo. Así como Cristo murió, nosotros morimos al pecado. Así como Cristo resucitó, nosotros en el bautismo estamos renaciendo a una nueva vida. Entonces el punto de todo lo que estamos haciendo aquí, incluyendo este día de hoy, es parecernos cada vez más como Cristo, ser otros Cristos, cristianos. Ese es el punto, ¿ok? Muy importante, el mensaje del Evangelio, una vez más, Dios existe, Dios nos ama, Dios mandó a su Hijo único Jesucristo a salvarnos. Él murió por nosotros en la cruz, por eso hay esperanza, por eso hay vida, por eso hay vida eterna. Lean ustedes las predicaciones querigmáticas, o sea, las predicaciones iniciales de San Pablo, de San Pedro, en los Hechos de los Apóstoles. Porque ellos lo hacen increíblemente, resumen toda la historia de la salvación que culmina en Jesucristo, y es ahí donde convierten a gran número de judíos, a paganos. Lean ustedes las predicaciones de Pablo, de Pedro, en los Hechos de los Apóstoles. Lo que les he dicho hoy es un resumen breve. Ellos lo hacen bastante bien, ¿verdad? Porque resumen toda la historia de la salvación, cómo todo apuntaba a Cristo, ¿verdad? Ese es el punto de la vida cristiana, ser otros Cristos. Porque para ir al cielo, tenemos que ser santos. Tenemos que estar sin mancha. Tenemos que ser santos como Dios, nuestro Padre Santo. Entonces, todo lo que hacemos es eso. ¿Ok? Muy importante saber esto, que no va tanto con el tema, pero es muy importante de cualquier manera. Padre nuestro, Padre nuestro, Jesús nos enseña a orar el Padre nuestro en respuesta a esa pregunta. ¿Alguien más quiere participar? Veo a Dios como Padre, ¿qué diferencia tiene eso en mi vida? ¿Qué diferencia tiene en nuestra vida decir que Dios es Padre? Y si verdad lo creemos, ¿cómo debe ser nuestra vida diferente? ¿Ser verdaderos hijos, comportarnos como sus hijos? ¿Somos hijos de Dios, no hijos del diablo? Siguiendo sus mandamientos. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Fíjense, porque hasta este momento todo lo que he dicho es verdadero. Pero todo ha sido de aquí para allá. Yo y mi Dios. Pero eso no es todo. Estamos diciendo Padre nuestro. Jesús nos enseñó a rezar Padre mío. Si nos hubiera enseñado, Padre mío, todo lo que ustedes dijeron, ahí se acabó la historia. No, nos enseñó Padre nuestro, tuyo, 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 tuyo y mío. ¿Qué nos hace eso? Nos hace a ti y a mí, hermanos, tenemos el mismo Padre, somos miembros de la misma familia. Ahí es donde viene el prójimo, ¿verdad? Porque somos muy buenos, ¿verdad? Yo y Diosito, ¿verdad? Ahora incluye al prójimo, que incluye a la persona que te cae mal, que incluye a la persona que te hirió, la persona que habló mal de ti. También Dios quiere la salvación de esa persona. También Dios la creó. También Jesucristo murió por esa persona. Entonces, el punto de esta reflexión es eso. Si Dios es mi Padre, tú y yo somos hermanos. ¿Y cómo cambiaría el mundo si todos creyéramos en eso? Que somos hermanos. La sociedad cambiaría. Se han dado grandes cambios en la historia. Cuando grandes santos de nuestra iglesia viven verdaderamente esto, de ver a Dios como Padre, como una Santa Teresa de Calcuta, que se encarga de los moribundos, de los que nadie quiere, porque ellos también son nuestros hermanos. Cuando el Papa Francisco nos invita a trabajar con aquellos que están en la periferia, los que están alejados de la iglesia, darles la bienvenida, también ellos son nuestros hermanos. Padre nuestro, no Padre mío. Muchas veces actuamos como si esa fuera la oración. Esa no es la oración, esa se la han inventado ustedes. Otra cosa que hay que recordar. Se nos olvida, porque lo decimos hoy fácilmente. Decimos muy fácilmente Padre nuestro. Pero acuérdense ustedes que en tiempos de Jesús, los judíos no oraban de esa manera. Ellos no se referían a Dios como Padre. Era más bien un Padre todopoderoso, ¿verdad? Sí, allá en el cielo, pero más bien intocable, inalcanzable. Jesús es bien radical, porque Él nos viene a decir, bueno, sí, es todo eso, pero también es Padre nuestro, papito, Abba Pater, Abba, papacito, papito, con esa familiaridad, alguien con el cual podemos y debemos tener una relación. Y en aquel entonces los judíos no hacían eso. De hecho, los judíos no mencionaban el nombre divino, el nombre de Yahvé. En las Sagradas Escrituras de los judíos, en el Antiguo Testamento, de hecho, cuando está el nombre de Yahvé, ellos más bien lo leían como Señor. O sea, circunventaban el decir el nombre divino. El nombre divino una sola vez se pronunciaba al año y por el sumo sacerdote en el día de la expiación. Solamente una vez. Por eso hubo el problema ese de que si es Yahvé o Jehová, porque no lo pronunciaban y se había perdido cómo era la pronunciación. Yahvé es el nombre divino. Sí, señora. Bueno, yo le discutiría eso, señora. ¿Cómo que no tiene el poder de oración? ¿No se ha bautizado? ¿No se ha bautizado?
Sí.
Dios le ha dado, ya ha recibido usted el don del Espíritu Santo. Usted desde su bautismo tiene la capacidad de decir, Padre nuestro. No puede decir que no tiene el don de orar. Todos tenemos el don de orar. Todo mundo, todos los bautizados. No sé orar, quizás se refiere a usted. No sé usar palabras elevadas.
No me salen como otras.
Dios no requiere palabras elevadas. Dios te amo. Cuando estaba Jesús en la tierra, vemos la oración de las personas en necesidad. Que se han inmortalizado en la liturgia de la iglesia. Cuando iba Jesús predicando y el ciego de nacimiento estaba clamando su nombre, ¿cuál era su oración? No. Ciego de nacimiento. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Qué sencillo, qué profundo. Porque al decir Jesús, hijo de David, está reconociendo es el Mesías. Es el anunciado por Dios, descendencia del tronco. Nada elevado. No se requiere doctorado, no se requiere maestría, no se requiere educación. Se requiere fe, se requiere confianza. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Gran fe. ¿Por qué? Porque tiene fe de que le puede ayudar. Y es el grito, es la oración que la iglesia inmortaliza en la liturgia. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. A imitación de este ciego y de otras personas que igualmente tenían esa oración. Ten compasión de mí. No se requieren palabras elevadas. ¿Necesitas ayuda? Está la oración de la iglesia en los salmos. Lee los salmos si quieres inspiración. Pero no podemos decir que no tenemos el don de orar. No se puede decir eso. Todos tenemos la capacidad de orar, hermanos. ¿Ok? Muy bien. Padre nuestro, oración modelo, consiste de 7 peticiones. Por cuestión de tiempo, no creo que vayamos a alcanzar a las 7, pero vamos a hacer qué podemos hacer. Las primeras son peticiones centradas en Dios. Las primeras 2, las otras 5 son peticiones para nosotros. ¿Okay? Oración perfecta. Este orden de las peticiones, las primeras 2 que se enfocan en Dios, pues nos enseñan cómo debe ser nuestra oración. No tanto, como les dije ya hace rato, no tanto enfocada en nosotros lo que necesito, sino primero alabanza a Dios, que tu nombre sea santificado, venga tu reino. ¿Verdad? Así debe ser nuestra oración, centrada en Dios, antes de nuestras necesidades, antes de nuestras peticiones. ¿Verdad? Padre nuestro, como les digo, no soy hijo único. Los cristianos no decimos Padre mío, no somos hijos únicos. Todos somos hijos de Dios. Si todos somos hijos de Dios, significa que todos somos hermanos. Fíjense, cómo de todos los títulos que tiene Dios, Creador, Doctor, el que nos da la ley, todo esto, el ser padre es el único título que tiene referencia a su Hijo, ¿verdad? Su Hijo Jesucristo. Dios es Padre por toda la eternidad. ¿Por qué decimos que estás en el cielo? Si se han fijado, hay 2 versiones del Padre Nuestro en las Escrituras, ¿verdad? Una está en el Evangelio de Mateo, hay otra versión en el Evangelio de Lucas. La versión de Mateo añade que estás en el cielo. Dice, Padre Nuestro, que estás en el cielo. De cierta manera, Jesús nos está enseñando a poner nuestra mirada en el cielo, en las cosas de Dios, en las cosas divinas, para así nosotros imitar a nuestro Dios. Primera petición, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa decir esto? Santificado sea tu nombre. Lo rezamos de perdido cada domingo. ¿Qué significa? ¿Por allá alguien dijo algo? Él es el Dios, Él es el Santo. María, en su Magnificat, nos dice, Santo es su nombre. Santo es su nombre. ¿Qué significa? Que tu nombre sea santificado. No significa que nuestra oración hace el nombre de Dios santo, ¿verdad? No. No significa eso, el nombre de Dios es santo por siempre, ¿ok? Sino que estamos proclamando esa fe, esa creencia, que Dios, su nombre, es santo, Él es el santo de santos, y hay que tratarlo de esa manera. Esa es una petición de adoración, adorando su santo nombre, reconociéndolo como santo. Que tu nombre sea santificado en la tierra. O sea, que se dé a conocer, que todo mundo proclame la santidad de Dios, que todo mundo se convierta. El proyecto del reino, del reinado de Dios, ¿verdad? El reinado de Dios en la tierra. Por eso, uno de los mandamientos, ¿verdad?, que tenemos es santificar el nombre de Dios, no usar el nombre de Dios en vano. Porque su nombre es santo, santo. Segunda petición, venga tu reino. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa cuando decimos el reino de Dios? ¿De qué estamos hablando? el reinado de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Que venga con nosotros, ok. Ahí vamos, muy bien. Cuando oímos del reino de Dios, ¿qué significa?
Plenitud.
Plenitud, sí, sí, sí. El plan de Dios, ¿verdad? En cumplido, su plenitud, sí. No es como lo pensaba yo cuando era niño, ¿verdad? El reino de Dios así como castillo, ¿verdad? Como tipo Disney, ¿verdad? No, no es un reinado, no, no es ese reino, ¿verdad? No. Piénselo también más bien en su forma adverbial. Reinado. Dios reina. Su reinado, su poderío. Con la venida de Jesús comienza el establecimiento del reino de Dios, o sea, el poderío de Dios en la tierra. Porque, ¿bajo quién estaba antes la tierra? ¿Quién era el que mandaba antes de la venida de Jesús? El diablo, ¿verdad? Estábamos bajo el poder del diablo. Entra Jesús y lo desplaza, ¿verdad? Comienza a establecer. Pero mira, es que todavía hay mal en el mundo y el pecado. Bueno, es que no se ha cumplido en su plenitud, no ha llegado en su plenitud. Jesús lo ha venido a establecer cuando se termina este proceso. ¿Cuándo viene la plenitud? ¿Empieza ya con la venida de Jesús? ¿Cuándo termina? En la segunda venida. En la segunda venida. Ahí es cuando se cumple ya en plenitud. Jesús lo viene. Por eso decimos. Pregunta a la gente, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Pues ya estamos en los últimos días. Desde que Jesús vino, estamos en los últimos días. ¿Cuánto va a durar esos últimos días? ¿Quién sabe? Pueden ser 10.000 años, ¿verdad? Pueden ser más. No sabemos. Los primeros cristianos de repente se veía que pensaban que Jesús iba a regresar casi inmediatamente. Se dieron cuenta después con el paso del tiempo que bueno, sí es cierto, estamos en los últimos días. Pero ¿cuándo se va a terminar? No sabemos. No sabemos, nadie sabe. Entonces, el reinado, el poderío de Dios aquí en la tierra. También hay otras maneras de ver este reino de Dios. Porque podemos hablar del reino de Dios en la tierra como la iglesia, ¿verdad? La iglesia también. Podemos hablar del reinado de Dios en nuestro corazón también, de los creyentes, los bautizados, los que creemos en Dios. También podemos hablar del reino de Dios en esos aspectos, ¿verdad? Pero sobre todo en el primero, ¿verdad? Vénganos tu reino, se refiere a ese deseo de ese cumplimiento, de ese retorno. De ese, lo que los teólogos llaman esa segunda venida escatológica. Escatológica significa el final de los tiempos. Y esa es una orientación que tenemos todos los cristianos, ¿verdad? Rezamos en el Padre Nuestro, ya como diciendo, pues ya ven, Señor Jesús. También en la Eucaristía. También en la Eucaristía está esa orientación. En cada misa, al final de la plegaria eucarística, ¿cuál es nuestra respuesta a la plegaria eucarística? ¿Oyeron? Fuerte, hermana. Anunciamos su muerte.
Proclamamos su resurrección.
Ven, Señor Jesús. Ese grito, ese Maranatá. Ven, Señor Jesús. En cada Eucaristía estamos proclamando. En cada Padre Nuestro estamos expresando ese deseo. De que venga nuestro Señor Jesús, esa segunda venida. Anhelamos en nuestra fe ese regreso. De eso habla esa petición. Vénganos tu reino. Vénganos tu reino, hágase Señor tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Danos nuestro pan cotidiano. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere ese pan cotidiano? Ese pan de cada día. A las dos cosas, tanto el alimento espiritual, la Eucaristía sobre todo, la palabra, ¿verdad?, que es alimento, pero también como el alimento natural. Ahora sí, ¿verdad?, todo lo que hablamos hace rato, ¿verdad? Las dos cosas, ¿verdad? Dios quiere nuestro bienestar tanto espiritual como de salud, ¿verdad?, física. Dios nos ha creado seres compuestos maravillosamente tanto de alma como cuerpo. Y nos va a salvar tanto en cuerpo y en alma. Cuando vivamos en el cielo al final de los tiempos, la fe que expresamos es que va a resucitar nuestro cuerpo. Vamos a vivir eternamente, vamos a vivir nuestro destino eterno, tanto en el cielo, esperemos en Dios, como los que se condenan en el infierno, en cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Por eso la resurrección de Jesús es una probadita de esto, es una primicia de esta segunda venida de Jesús. Por eso los cristianos nos preocupamos tanto de ayudar espiritualmente a la gente como también en sus necesidades corporales, ¿verdad? Por eso caridades católicas, por eso muchos otros servicios de caridad que tiene la iglesia. Sí, todo eso porque la iglesia nos preocupamos tanto del cuerpo como el alma. ¿Okay? Entonces esa petición va para las dos cosas. Danos hoy nuestro pan de cada día, pan de eucarístico y pan físico también, espiritual y corporal. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Son las diferentes peticiones del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas. Es la única petición que tiene como una estrellita, ¿verdad? Tiene un asterisco. ¿Por qué? Es la única que se requiere algo de nuestra parte. Lo demás lo pedimos de la bondad de Dios. Lo pedimos en su amor y su misericordia. Pero esta se requiere de nuestra parte. Perdona nuestras ofensas, ¿de qué manera? En la medida en que nosotros también
perdonamos a los que nos
ofenden. Entonces, atención a esa petición. Pedimos el perdón de Dios, pero a la vez nos comprometemos a perdonar. ¿Ok? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y eso es algo bastante difícil, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vivimos sumergidos en estos rencores? Cometemos muchos errores en el perdón. Ahorita les voy a dar mi sitio de internet y cosas porque he dado pláticas acerca de eso también, sobre el perdón y los errores que cometemos. Uno de ellos, lo oigo bien comúnmente, ahí me dicen ustedes si lo han oído también. Mucha gente dice, yo no perdono porque no me ha perdonado la persona. La persona no me perdona a mí, así que yo no lo perdono. O como dice la gente, yo no saludo a ella porque no me saludo a mí. Eso sí lo hemos oído, ¿verdad? ¿Qué es eso? Yo no lo perdono porque no me ha perdonado. No la saludo yo porque no me saluda a mí. ¿Es cierto esto? ¿Es verdadero? ¿Es bueno? ¿Es algo bueno? Sí ocurre, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo con esta actitud? Mi conducta la estoy guiando de acuerdo a cómo me tratan los demás. Mi conducta la estoy yo llevando de acuerdo a cómo me traten los demás. ¿Eso es lo que nos pide Dios? Nos decía San Agustín, nosotros hacemos el bien aunque todo el mundo haga el mal. El que todo el mundo haga el mal no hace que se convierta en bien. No es una democracia. Es el peligro de la democracia, ¿verdad? Porque en una democracia dice todo el mundo, aborten al niño. Es el peligro de la democracia. No, nosotros no llevamos nuestra vida moral en una democracia. Nosotros estamos regidos por la ley de Dios. Nosotros hacemos el bien aunque nos cueste. Nosotros saludamos a esa persona aunque cada vez que lo hagamos nos tuerza la cara, nos haga una mueca, aunque se voltee. Perdonamos aunque la otra persona no lo haga. Nosotros hacemos el bien porque es lo que Dios nos manda. No lo hacemos en reflexión, en respuesta a las demás personas. Ese es uno de los problemas, ese es uno de los errores del perdón. Yo no perdono si no me perdono. No, tú perdona. El vivir en el rencor, el vivir enojado, sí, enferma, ¿por qué? El estar enojado es como, imagínense, no, Carl, olvídate de eso. Es como tomarse un veneno pensando que los efectos se los va a pasar a la otra persona. No. Te estás tú envenenando con ese odio, con ese rencor. Y ahí lo tenemos agarrado. La otra persona ya viviendo feliz y de la vida, en la rumba, ¿verdad?
Yo por ser mala recibí un bien. Mi vecina, estaban trabajando en casa de mi vecina. Vino uno y me bloqueó el driveway. Entonces dije yo, padre, ¿qué debo de hacer? Pedirle que se muevan, porque si me toca una emergencia.
Sí, claro.
Y pues ellos trabajando allá. Nomás salió y le dije, por favor, mueva el carro, me está bloqueando el driveway. Ay, perdone, señora, pero es que mire, es. Bueno, tal, una historia. Pues al ratito viene y me suena la puerta. Y dije yo, bueno, pues me va a decir algo. No, ofrecerme, ponerme insulation en el área gratis.
Ah, ¿ve? ¿Ve?
Por ser mala, sí.
No fue mala. Estaba cuidando de sus derechos. No fue mala. No fue mala. Pero Dios actúa de esa manera. Dios es bueno y Dios se presta de, actúa, nos usa muchas veces como instrumentos, ¿verdad? Entonces, cuidado con estos errores en el perdón. No se guarden esos rencores. ¿Qué nos dice Jesús? Antes de poner tu sacrificio, tu ofrenda, si tienes una querella contra alguien, ve y reconcíliate con tu hermano antes de ofrecer tu sacrificio. ¿Eh? ¿Qué significa eso para nosotros? Estamos en misa, estamos muy bien, pero ahí estamos con esa espinita en el corazón. ¿Eh? Jesús nos dice, ve y sana eso antes que otras cosas. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Eh? Hay que poner atención a eso. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. Todos somos tentados. Parte de la condición humana es precisamente eso. Jesús, en su encarnación, forma parte de la condición humana y también Él es tentado, ya lo mencionamos, ¿verdad? Las tentaciones en el desierto, ¿verdad? Él nos viene a enseñar más bien cómo superar la tentación. Pero somos tentados siempre, ¿verdad? Siempre somos tentados. ¿Cuál es la diferencia entre la tentación y el pecado? Muchas veces no sabemos cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la tentación y el pecado? Porque a veces luego nos pasa lo que le pasaba a Chabelita, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de ese programa? ¿Se acuerdan de ese programa de Chabelita que se iba a confesar? ¡Ay, padre! Ella veía pecado en todo, ¿verdad? No se acuerdan de lo demás porque era... No se acuerdan de lo demás. Pero a veces hay almas así sensibles, ¿verdad? Que ven pecado en todos lados. No, la diferencia de la tentación y el pecado es el consentimiento. No necesariamente la acción, porque hay pecados que no son de acción. Acuérdense que hay pecados como nosotros lo expresamos en el acto de contrición, ¿verdad? Pensamiento, palabras, obra, omisión. O sea que por no hacer lo que deberíamos de hacer, entonces no es la acción, ¿verdad? Es el consentimiento, ¿eh? El consentimiento es la diferencia entre una tentación a un pecado, porque tentaciones las tenemos todo tiempo, ¿verdad? Entonces rezamos también el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación, sobre todo también refiriéndose a las últimas tentaciones, al final de nuestros días. Nos enseña la Iglesia, nuestra fe, que sobre todo a punto de morir vienen tentaciones fuertes. Esa es una oración que hacemos en el Padre Nuestro, refiriéndose sobre todo a esas tentaciones últimas, ¿verdad? Al final de nuestros días, estando a punto de muerte. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos del mal, refiriéndose más bien al maligno, líbranos del maligno, líbranos del mal. También referente a cosas malas, enfermedades, pobreza. Pero acuérdense ustedes que los que estamos en Cristo, nada, nada nos puede vencer. Nos dice San Pablo en la carta de los Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Ni hambre, ni persecución, ni la muerte siquiera nos va a separar de Cristo. Nos enseña la iglesia en el catecismo, al pedir ser librados del maligno, oramos también ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los cuales Él es el autor o instigador, hablando del maligno. En esta última petición, la iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo, con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la gracia, la espera perseverante en el retorno de Cristo. Pues ahí están, a grandes rasgos, estas peticiones del Padre Nuestro. Espero que nos ayuden a vivir mejor cada vez que lo rezamos, que no sea nada más un Padre Nuestro. Pongan atención, sobre todo en la misa, la oración modelo, la oración ideal, la respuesta de Jesús a la pregunta de sus discípulos, enséñanos a orar. Antes de pasar al siguiente descanso, quisiera tomar un momento para darles una información de contacto propia. Hay algunos que han expresado el deseo de permanecer en contacto. Aparte de lo que hago, trabajo aquí en la arquidiócesis. Para los que no me conocen, trabajo aquí en la Oficina de Evangelización y Catequesis. También tengo un ministerio de evangelización personal. Me pueden encontrar en Facebook, los que tienen Facebook, buscando simplemente Vayan al Mundo. Es el nombre que le he dado a este ministerio, Vayan al Mundo. Si ustedes le ponen en su cajita de búsqueda de Facebook, Vayan al Mundo, escríbanlo bien, porque en vez de escribirlo con B chica y Y, le ponen B grande y doble L, y no te encuentro. Tiene que escribirlo bien. B chica, A, Y, A, N, Vayan al Mundo. Estoy en Facebook, Vayan al Mundo, simplemente hagan la búsqueda. Es una página, le hacen like a algunos de los artículos ahí que tengo para que de ahí en adelante salgan todas las noticias en su muro. Y. B de vaca, B de Víctor, A, Y, A, N, Vayan. Voy a tener que cambiar algo más fácil. Anyway. Vayan al Mundo en Facebook. Tengo un sitio de internet también, jcmoreno.net. jcmoreno.net, que ya también lo voy a cambiar pronto, pero Vayan al Mundo, pero jcmoreno.net. ¿Qué les comparto? Bueno, por ejemplo, el día de... No, pero los va a dirigir al nuevo. Cosas como hoy, lo que estoy haciendo hoy, lo estoy grabando, lo edito y luego lo pongo ahí en el sitio de internet para que luego salga en Facebook. Reflexiones para la misa, otras presentaciones, artículos... todo para su formación. En ese sitio de internet les comparto cosas de fe únicamente. Si quieren el personal, ahí ya chistes y otras cosas, pero este únicamente para las cosas de formación. Entonces, si quieren tomarse un momentito ahorita en el descanso para que busquen en su cuenta de Facebook, Vayan al Mundo y le pongan like para así estar en contacto. Esto que estamos haciendo el día de hoy, lo podemos llevar a parroquias, lo podemos llevar a otros grupos también. Compartimos con grupos de oración, con estudios bíblicos, todo lo que yo le digo a la gente, por Dios hacemos circo, maroma y teatro, ¿verdad? Hacemos de todo. Así que quería compartirles esa información de contacto, si gustan seguirme por las redes sociales o por el sitio de internet, con mucho gusto para compartirles todas estas cosas. Así que tenemos otros 10 minutos de descanso, a menos de que haya algún anuncio, ¿estamos bien? Un anuncio antes de ir al descanso. Juan Carlos Moreno, para servirle. Juan Carlos Moreno.